Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro transformador. Ya sabéis, el programa que junto a Salesforce desarrollamos para hablar de transformación digital. Lo hacemos invitando a compañías de primer nivel para que nos cuenten cuáles son sus experiencias, cuáles son sus previsiones y cuáles son los procesos que ellos llevan a cabo, sobre todo para inspirar, para que entendamos cuál es el camino de la digitalización y de la transformación, en realidad, cultural y digital. Y hoy nos acompaña una importante compañía, EDP Renovables, cuya CEO, Mireia Vila, pues ya saludamos en primer lugar. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, para la conversación hemos traído un veterano de este programa. Javier Benavente es vicepresidente de Salesforce, nos acompaña siempre pues para analizar esos casos de éxito y esas experiencias, ¿no?, que hoy compañías como EDP van a compartir con nosotros. Siempre es un placer saludarte, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y un placer estar aquí.
Oye, hoy, nada, aunque ahora nos va a describir un poco Mireia incluso la propia esencia de la compañía para que entendamos, ¿no?, cómo es ese proceso. Por preguntarte, buena compañía EDP, importante, EDP Renovables, ¿no? Y además que vive unos tiempos, ¿no? Estos tiempos de sostenibilidad, estos tiempos de cambio, que yo creo que hacen todavía mucho más interesantes los desafíos de transformación, ¿verdad?
Totalmente, y están en un momento como compañía de crecimiento, de digitalización, que hace la historia muchísimo más interesante.
Bueno, pues conozcamos un poco el momento presente de EDP Renovables. Si te parece, Mireia, hablándonos quizás de los orígenes para que los que nos han traído hoy aquí y nos van a llevar a mañana.
Perfecto, pues os cuento en líneas generales. EDP Renovables es una empresa división del grupo EDP Energías de Portugal. Nosotros somos los cuartos productores de energía eólica a nivel global. Tenemos una presencia en 28 mercados en Europa, Latinoamérica, América y Asia. Y además contamos con un amplio portfolio en renovables a gran escala, desde eólica, solar, así también como tecnologías complementarias como el hidrógeno verde y la parte más de storage o de baterías. Nuestra visión, diría, como empresa es la de acelerar la transición energética, sobre todo mediante el desarrollo de energías limpias, mucho más asequibles, más fiables y que de alguna manera nos permitan construir un planeta mejor para futuras y también actuales generaciones. Tenemos una ambición muy, digamos, retadora, con unas metas también muy ambiciosas, ya que apuntamos a adiciones de 4.5 gigawatts anuales y además alcanzar emisiones de carbono netas de cara al año 2030. Con lo cual, un gran recorrido por delante, pero a la vez pues una agenda muy ambiciosa y muy excitante para todos los que estamos trabajando en ella.
Es buenísimo, ¿no? Poder traer y venir acompañado de empresas que están haciendo negocio, que están creciendo, que están consiguiendo los números y el bottom line, y además estamos haciendo que, bueno, pues el planeta sea más sostenible.
Yo creo que además, Mireia, hay, aparte de ese plano general, ¿no?, que nos has descrito, hay desafíos que además están en diferentes niveles, ¿no? Porque hay desafíos, pues, como modelos de producción, hay desafíos también de relación con el cliente, y además que la amalgama de clientes es cada vez más dispar y más particular, ¿no? ¿Cuáles son precisamente esos grandes desafíos a los que os enfrentáis? Y ahora hablamos de cómo se abordan.
Yo te diría que tenemos muchos desafíos, como bien comentabas. Si tuviéramos que destacar dos, quizás empezaría por el contexto que estamos viviendo, un contexto que quizás es más volátil, incierto, complejo que nunca, y sobre todo que hemos vivido este post-pandemia con un incremento del precio de las materias primas, incremento del coste de capital, lo que hace que una inversión de un nuevo parque eólico, de alguna manera es una gran inversión, a principios de año cerramos unos valores y lo que hemos visto es que en cuatro meses han multiplicado por dos o incluso por tres el precio de este valor. Con lo cual, el primer desafío y más grande desafío que tenemos es el de ser capaces de balancear este crecimiento, pero a la vez buscando estas eficiencias operacionales para poder, de alguna manera, mitigar estos costes incrementales que tenemos de nuestra operativa. Este te diría que es el primer gran desafío. El segundo gran desafío, como bien comentaba Javier, es más derivado del gran crecimiento que ha experimentado el sector de renovables en los últimos años. Tenéis que entender que en los últimos dos años hemos multiplicado por dos el número de empleados. Claro. Con lo cual, a nivel de digerir todo este cambio a nivel cultura empresarial, la verdad es que es impresionante. Y en este sentido, nos encontramos como empresa en un momento en el que estamos avanzando en dos visiones que son muy diferentes. Por un lado, tenemos más la parte de buscar estas eficiencias, estos ahorros operacionales, y por otro lado, tenemos que invertir en pues nuevas tecnologías, tecnologías emergentes que de alguna manera también nos requieren esta nueva realidad. Con lo cual, son dos misiones con, digamos, diferentes ritmos, una mucho más estable, la otra mucho más dinámica, que también requiere diferentes habilidades a nivel de personas de nuestros equipos, y hacer que estas dos realidades coexistan en nuestra cultura empresarial, la verdad es que es un gran desafío en el que estamos trabajando.
Y a lo mejor hay parte de este desafío que es coyuntural, ¿no? Ahora mismo con están los tipos de interés y el coste de capital, pero sí que es verdad que creo que es una gran apuesta a futuro. Sabemos que la Unión Europea está apostando por energías renovables y que cada vez más vamos a intentar, bueno, van a intentar y van a poner trabas y van a poner impuestos y van a poner, pues, al fin y al cabo, mayor coste a las emisiones de carbono. Y por lo tanto, creo que el futuro es muy verde para EDP Renovables.
Oye, en esos desafíos también me gustaría que nos pudieses hablar sobre el desafío hacia los clientes, ¿no? Es decir, cómo se enfoca, ¿no?, desde la compañía.
Si estábamos comentando con Javier antes de la entrevista sobre la tipología de clientes muy diferente que tenemos en nuestra realidad dentro de EDP. Es cierto que desde Renovables nuestro foco está más enfocado en la parte de producción y generación de energía verde, con lo cual en este sentido nuestros principales clientes son B2B, grandes corporaciones, grandes consumidores de energía, y aquí sobre todo destacar pues empresas, por ejemplo, en el ámbito más tecnológico, Amazon, Google, que de alguna manera marcan unos objetivos muy exigentes a nivel de sostenibilidad. También tenemos empresas de farma y de otros sectores, y cada vez más diríamos que la sostenibilidad es un elemento más transversal que vemos en todas las industrias. Es verdad que en estos últimos años también pues tenemos otra tipología de clientes, más clientes residenciales, un B2B a pequeña escala, serían por ejemplo pues comunidades o clientes que de alguna manera buscan soluciones renovables para sus hogares, y en este sentido creo que nuestro reto también en esta dirección es saber adaptarnos a estas tipologías tan diversas de clientes y saber ofrecer una propuesta de valor mucho más customizada a cada una de sus necesidades.
Y creo que el approach o el acercamiento al cliente, como son tantos tipos distintos, o sea, al final tiene que ser de forma lo más optimizada posible, ¿no? Y aquí están haciendo cosas muy interesantes, alianzas con otras empresas que tienen muchísima llegada al sector más B2C, más retail. Y creo que es una gran manera de, bueno, capitalizar con grandes acuerdos para poder llegar a más clientes.
Yo creo que Mireia nos ha descrito, ¿no?, pues los grandes desafíos como compañía, como la propia estructura orgánica de la compañía, que en 2 años haya duplicado el número de empleados, es un grandísimo desafío. Los grandes desafíos transformadores de la sociedad en la que vivimos, las exigencias de los nuevos clientes y la dirección hacia la que se dirige el mundo en cuanto al consumo de energía. Desafíos que se afrontan desde una óptica digital, y es un poco también lo que nos trae a este transformador, ¿no? Yo creo que es interesantísimo saber cómo lo digital puede ayudarnos, o puede ayudar en este caso a EDP Renovables, a transitar hacia ese futuro descrito, ¿no? Lleno de desafíos, pero de oportunidades, por supuesto, ¿no?
Sin duda alguna. Yo diría que la parte digital en este sentido no solo nos ayuda a habilitar nuevos procesos y demás, sino también a acelerar las ambiciones de negocio que nos hemos propuesto, ¿no?, que son unas ambiciones muy elevadas en este sentido. Cuando pensamos desde el punto de vista de EDPR cómo digital nos puede ayudar a acelerar estos elementos, básicamente vemos 3 puntos diferenciales. En primer lugar, nos puede ayudar a reducir la complejidad que tenemos en nuestro entorno y en nuestra realidad. Nuevas tecnologías como la nube, Big Data, Generative AI, de alguna manera lo que nos permiten es tener un modelo de datos integrado que nos permite desligar de nuestra realidad, de nuestros sistemas legacy o que de alguna manera tenemos, y en este sentido esto nos ayuda también a escalar. Nosotros tenemos una presencia global en diferentes geografías, lo cual para nosotros es muy importante ser capaces también de escalar nuestras soluciones y lo que hacemos en Norteamérica, poder exportarlo a Europa o a Singapur, con lo cual yo Yo creo que este primer elemento es fundamental. El segundo elemento sería la mejora de la eficiencia. Sin duda alguna es quizás no la principal y la más obvia para todos. La digitalización nos ayuda a ser mucho más eficientes en nuestras operaciones. Y aquí, para daros algún ejemplo concreto, nosotros, nuestros activos, nuestras turbinas, básicamente son datos. Nosotros tenemos todas las nuevas tecnologías que nos dan todos los datos de información solar, eólica, y esto lo que nos permite es anticiparnos a hacer un mantenimiento mucho más proactivo de todos estos activos, y al final esto lo que hace es que tengamos menos tiempos de inactividad y mucha más disponibilidad de estos activos, impactando directamente en la cuenta de resultados, con la cual esta eficiencia es fundamental. Y el último punto, quizás más ligado con la parte de clientes que comentábamos, sería el hecho de poder acercarnos más al consumidor con propuestas de valor mucho más personalizadas, que aquí, pues, sin duda alguna, pues es un elemento diferenciador.
Y cuando hablamos de propuesta de valor, por un lado yo creo que está la hiperpersonalización, ¿no? Conocer muchísimo al cliente y poder impactarle con una oferta adecuada en el momento adecuado, pero también están los nuevos modelos de negocio. ¿Cómo somos capaces de dar otros servicios que den más valor que los tradicionales? ¿Y con qué partners podemos acercarnos al mercado para copar más parte de él?
Mireia, has hablado de reducir la complejidad, el propio trabajo, ¿no?, diario en la compañía, la mejora de la eficiencia de los procesos, que también implica, ¿no?, y al final redunda también el propio servicio y las relaciones con los clientes. Esto entiendo que forma parte de una estrategia digital, es decir, no son de repente dicen, oye, vamos a hacer esto. Se fija una estrategia digital y se transita con ella, se tiene muy claro hacia dónde se quiere llegar, ¿no?
Totalmente. Nosotros definimos nuestra estrategia digital. Estamos invirtiendo ahora mismo a nivel grupo 3 billones de euros, con lo cual es una inversión significativa.
Que tomen nota otros que se preguntan, oye, ¿cuánto debemos, verdad, de invertir en el proceso de digitalización? Pues que tomen nota, ¿eh?
En los próximos 3 años, ¿eh? No todo este año, pero bueno, yo creo que sí que es un elemento significativo. Y sí que es verdad que tenemos unas líneas muy claras de acción y básicamente son 5 líneas, os las puedo compartir, muchas de ellas os sonarán. Hay una primera parte que es la de crear una organización más enfocada a datos, básicamente porque ahí podemos tener mejor toma de decisiones, maximizar eficiencias, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay una parte muy importante de acelerar la digitalización, siempre buscando el valor de negocio, cómo podemos ayudar a negocio a encontrar este valor. El tercer punto es hacer estas operaciones más eficientes, buscando esta eficiencia que de alguna manera necesitamos por parte de nuestro contexto. La ciberseguridad, sin duda alguna, punto número 4. Sí. Hemos visto muchos ataques últimamente y aquí tenemos que hacer una gestión muy proactiva.
Como infraestructura crítica, además, efectivamente.
Totalmente. Y la parte de personas, que no es menos importante, la he dejado para el final, pero creo que quizás es uno de los puntos más relevantes en toda esta transformación, hacer pues que las personas también, acompañarlas en esta transformación y asegurarnos que de alguna manera pues podemos conseguir estos objetivos de manera alineada entre todos,
¿no? Ahora profundizamos en las personas, pero bueno, Javier, que siempre te gusta reflexionar.
Sobre las personas, yo creo que es un punto clave. Me gusta mucho siempre ese matiz, ¿no?, que le da Mirabella a los proyectos en todo lo que hace, porque nos tienen que acompañar y al final tenemos que ayudarles a que se suban los procesos digitales, y esto es simplemente para que las personas sean mucho más productivas, ¿no? Creo que hacer aplicaciones sencillas que aporten valor, que los procesos estén soportados y que de alguna forma nos consigan ser más productivos es el último objetivo.
Ahora voy con las personas, pero antes vuelvo a las máquinas, ¿no? Estábamos hablando de datos, seguro que hay inteligencia artificial. Sí que me gustaría que hablásemos eso, de tecnologías disruptivas, pues para hacer más eficiente el dato, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo contempláis? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que ha habido una irrupción de la tecnología de emergentes, que como hemos visto en los últimos meses, diría, y sin duda ha habido un antes y un después, ¿no?, en esta transformación. Para nosotros es muy importante, entendemos la inteligencia artificial como una herramienta más que de alguna manera nos puede aportar mucha información a nivel de mejora de eficiencias, que comentábamos, mejor toma de decisiones, y sobre todo nos permite adaptarnos más rápido a este entorno tan cambiante, ¿no? En, sobre todo en las dinámicas que vemos. En este sentido, nosotros estamos trabajando en diferentes líneas que hemos definido. Una de ellas es la de entender cómo estas tecnologías nos pueden aportar valor en nuestra realidad de negocio. De hecho, la parte más predictiva es una parte que ya tenemos integrada en nuestra realidad, en nuestros activos, y que, como he comentado antes, toda la parte de mantenimiento predictivo, intentar pues ser mucho más ágiles en esta dirección y tener estas eficiencias, pues ya está pasando. En la parte más generativa es una parte que estamos explorando, porque es un tema nuevo para todos. Es verdad que ahora hemos lanzado un programa junto con Microsoft, Copilot, lo que llamamos Early Adapters Program, y lo que estamos intentando es conjuntamente, pues hemos repartido 40 licencias entre todas las personas de negocio y de tecnología para explorar qué es lo que estas tecnologías de alguna manera nos pueden aportar. Sin duda, grandes dosis de productividad. Yo creo que lo vemos todos, ¿no? Esto de escribir mails, cualquier cosa, ¿no? Pues a nivel productividad personal, sin duda. Y también aquí, pues en la parte más de procesos específicos, las áreas, por ejemplo, legales, son áreas que pues se han visto claramente impactadas y que estamos también intentando ver pues cómo podemos implantar todos estos casos de uso y tecnologías en nuestra realidad.
No, es que me resulta muy interesante, porque lo que nos ha contado Mireia es válido para cualquier compañía que ahora mismo se esté haciendo preguntas sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tengo y qué puedo poner ya en valor, ¿no? La generación de datos, y dice, oye, pues saquémosle provecho a través de la inteligencia artificial. Atrevámonos a explorar qué es lo que puede hasta dónde podemos llegar. Y además se fijan objetivos concretos con compañías que ya están liderando, como acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un itinerario, el de la inteligencia artificial que nos ha descrito, yo creo que perfectamente exportable a muchas compañías, muchos sectores.
Por supuesto, y bueno, la generativa, ¿no? Es lo que surgió este año pasado, bueno, hace casi un año ahora.
No, el año pasado, a principios de este año, estamos terminándolo ya, ¿no?
Totalmente, nos revoluciona la vida. Y pero creo que no podemos olvidarnos de un tipo de inteligencia artificial que ha mencionado Mireia, que es la predictiva. Al final, meter ese tipo de métrica dentro de un proceso de negocio ayuda a tomar las mejores decisiones y a anticiparte, porque un analista puede digerir hasta cierto punto un número de datos, un número de información. Si es la inteligencia artificial la que te está ayudando a encontrar la tendencia tanto al alza como a la baja, te está ayudando.
¿Nos cuentas algo más de la predictiva? Porque es que, claro, es apasionante, claro.
Bueno, de la predictiva, lo que os comentaba, nosotros ya estamos utilizándola de hace bastante tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que nos ayudan a mitigar el impacto medioambiental, la biodiversidad, protección de la biodiversidad en parques eólicos, en los cuales pues tenemos especies protegidas. De hecho, tenemos unos sensores en las diferentes turbinas que, dependiendo del reconocimiento facial, son capaces de parar la turbina para dejar pasar la especie en extinción y seguir luego produciendo energía, con lo cual hay realmente herramientas muy interesantes. Esto ya tenemos implantado desde hace aproximadamente un año. Sí que es verdad que son tecnologías muy caras que no podemos implantar en todas partes, ¿no? Pero en estos parques donde la parte de biodiversidad es fundamental, pues son puntos que tenemos que considerar.
Oye, y ahora sí ya vuelvo al tema de las personas, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese... ¿Cómo enfocáis, ¿no?, ese trabajo con las personas, pensando en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más eficaces en el trabajo, pensando en lo que nos decías al principio, ¿no? Se ha doblado la fuerza de trabajo, hay grandes desafíos. ¿Cuál es un poco esa visión de EDP Renovables?
Yo aquí, Eduardo, compartirte que hace aproximadamente 3 años estuve en una conferencia con Boston Consulting Group y ahí me dieron un dato que me quedó grabado en la retina. El dato era 70% del éxito de las transformaciones digitales dependen de las personas. Y yo con esto ya lo decimos todo, ¿no? Yo creo que aquí es importante, cuando implantamos nuevas herramientas, cuando estamos definiendo una transformación digital, de no olvidar, porque normalmente subestimamos el esfuerzo que está detrás de toda la gestión de cambio, de adopción de estas nuevas herramientas, de toda la transformación cultural que la digitalización de alguna manera nos obliga a llevar a cabo. Con lo cual, en este sentido, nosotros tenemos un programa de gestión de cambio que está orientado sobre todo en 3 ejes. Hay una primera pata, que sería la parte más de gestión de cambio en sí, de ayudar, pues, cómo pasamos de una herramienta a otra, cuáles son los cambios de comportamientos, de procesos que de alguna manera esto va a implicar. Entonces, esta es una parte importante. Una segunda parte más relacionada con la parte de cultura, cuáles son estos comportamientos que la digitalización requiere, pues temas de colaboración, de inclusión, de empoderamiento de los equipos, agilidad, son valores que tenemos que promocionar desde una cultura empresarial. Y finalmente, la parte más de desarrollo de habilidades digitales, la parte más de upskilling, reskilling de nuestra fuerza de trabajo, que sabemos pues que una parte pues sí que de alguna manera ya pueden tener estas habilidades, pero gran parte de nuestra fuerza de trabajo se tiene que de alguna manera reciclar. Con lo cual, en este sentido, estamos trabajando en mejorar en estos tres aspectos claves.
No, es que son claves ya no para una transformación digital, son claves para una transformación para cualquier empresa que hoy se desenvuelva en el entorno actual, sea del sector que sea. La necesidad de, pues al final las herramientas van cambiando, se van introduciendo y cada vez la vida media de una herramienta pues es menor. La agilidad, la cultura de la agilidad, ¿no? Hay procesos donde la inteligencia artificial nos va a hacer mucho trabajo y pero eso implica que también tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar y, por supuesto, las habilidades digitales, que son básicas y además muy útiles, porque ese upskilling o reskilling también tiene una implicación muy importante en cuanto a lo que es el ecosistema laboral y a las oportunidades, ¿no?
Sin duda.
Que hay. Hay tácticas muy claras, ¿no?, a la hora de hacer un buen deployment y un despliegue de proyecto para que se adopte bien, ¿no? Y Mireia, fíjate, he hablado antes, ¿no?, de early adopters, de identificar champions digitales, darles un acceso temprano, que eso vaya de alguna forma generando una ola de éxito que se vaya permeando en el resto de la organización, y creo que son prácticas que son increíblemente efectivas y que necesitamos tener en cuenta a la hora de desplegar proyectos digitales.
Oye, pues nos queda preguntarte, no de manera predictiva, porque eso nadie lo sabe, pero sí que nos compartas un poco la visión de futuro que tenéis desde EDP Renovables, o por lo menos hacia el horizonte que creéis que nos estamos vosotros también dirigiendo. A ver.
Yo creo que la verdad es que mucha gente, ¿no?, comenta que estamos delante de una revolución, de la siguiente revolución industrial y sobre todo respaldada por el cambio climático. En este sentido, las empresas energéticas jugamos un valor o jugamos un papel clave en este sentido y tenemos una gran responsabilidad. Y lo que sí que creo es que el futuro realmente va a venir por la colaboración, y en este sentido creo que es muy importante el hecho de unir fuerzas, pues empresas privadas, públicas, universidades, industrias, para tratar este tema de manera transversal y progresar en estos objetivos ambiciosos que tenemos por delante, que la verdad es un reto global y un reto que sin duda solo podemos conseguirlo uniendo fuerzas.
Fíjate que pensé que me ibas a decir algo más tecnológico, pero me has dicho algo que es humano, que es, oye, tenemos que afrontar de manera conjunta los grandes desafíos que tenemos. Y lo prefiero, que seamos
totalmente
más humanos que tecnológicos.
También lo podría hacer tecnológico, pero esta es, ¿no?, yo creo que es...
Es el punto de partida, ¿no?
Exacto.
Luego estarán las herramientas, ¿no?, tecnológicas que nos ayuden.
Bueno, habrá que preguntarle a ChatGPT cómo hacerlo esto de mejor forma, ¿no?
Bueno, nos aconsejará, pero luego al final pues habrá una ejecución por parte de los humanos. Javier, venga, reflexiones finales a todo lo que nos ha contado hoy nuestra invitada, Mireia Vila, que me ha parecido muy interesante, esa visión donde se conjuga, por supuesto, la última tecnología, pero con la necesidad de, oye, dejarle al ser humano un planeta mucho mejor, mucho más eficiente. Venga, reflexión final.
Qué decirte, que es un placer estar acompañado de empresas que piensan en el planeta y que a la vez están pues haciendo negocio, que a la vez están creciendo, que a la vez están generando pues riqueza para todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mireia, por acompañarnos, y ha sido un placer.
Mireia, muchas gracias por habernos acompañado. Te deseamos toda la suerte del mundo a ti y a la compañía que ha crecido tanto en los últimos años, y que cumpláis con éxito todos esos desafíos compartidos.
Muchas gracias.